formación, que tú tienes estudios teológicos y que has predicado en otros lugares. Y yo le dije, bueno, sí, eso sí, sí es cierto, pero. Y después me dijo, me pidió, me dio dos opciones. Me dijo, hay el tema del buen pastor y el tema de yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál de esos o sea, te gusta? Y le dije, bueno, pues a mí me parece el buen pastor. Y me dijo, bueno, pues entonces vamos por por ese tema. Y la verdad, yo no le comenté a Pepe porque en ese estábamos, yo estaba en el trabajo y él también estaba, no sé dónde estaba, pero no pudimos hablar por mucho tiempo. Y le dije, pues, pero yo tengo que confesarles a ustedes que yo tengo un problema muy grande. Y ese problema es de que a mí me gusta predicar, pero no me gusta hablar en público. Y es algo que lo cual es un problema enorme. No sé, es como si te gusta nadar, pero el agua, dices, no, mejor en la bañera y ya. Y me dicen, pero ¿cómo es posible, Samuel, que tú eres profesor de español en la universidad y eso es lo que haces todos los días? Y yo, bueno, pues sí, pero la mitad de los alumnos no me ponen atención y la otra mitad no me entiende. Entonces, es diferente. Aquí, digo, la mitad se está durmiendo y la otra mitad no sabe ni lo que es un ensayo narrativo ni lo que es una narración. Entonces, es una, digo, es un muy diferente, pero. Con el tema del buen pastor es un tema que siempre me ha gustado, me parece que tiene mucho material. Y me gustaría leer el capítulo 10. Y brevemente dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas, tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y ese es el tema, los versículos centrales en los que voy a hoy. Y hay muchas imágenes de pastores que yo tengo en mi vida y la verdad les podría dar muchas, muchas historias. Y me refiero a pastor de iglesia y también pastor de animales. Entonces, yo vivo en Monterrey, yo crecí en Monterrey toda mi vida, que es una ciudad en el norte de México. Y pues es una ciudad como cualquier otra en Latinoamérica, tenemos metro, tenemos tráfico, delincuencia, todo. Pero en la ciudad, no, mi abuelo tenía animales en la ciudad, así, y entonces era, yo creo, uno de los motivos del tráfico era mi abuelo, que tenía que llevar las chivas, las cabras, a comer, a pastear, y mi abuelo tenía una personalidad muy, muy recia, él hablaba fuerte, hacía. Pero con los animales no, con los animales tenía, a veces los trataba mejor que a nosotros, los nietos. Entonces, era una persona muy, muy pasiva con los animales lo conocían. Y todo lo que dice el capítulo 10 es, de hecho, es muy cierto, cuando dicen que los animales o las ovejas conocen la voz y obedecen, es cierto. Y yo me acuerdo de muchas, muchas historias con mi abuelo y los animales y nosotros, pero. Esa fue una de las primeras imágenes que tengo. Y otra es de mi tío. Yo crecí en una iglesia evangélica en Monterrey toda la vida. Y con mi familia, tíos y. Era el pastor de la iglesia. Y él estaba casado con la hermana de mi mamá. Y él se llama Enrique García Zavala. Nosotros somos Hernández Oviedo, entonces no hay una relación familiar. Pero de mí me acuerdo muchas cosas. Una de las cosas que me acuerdo muy claras era cuando yo tenía 8 o 9 años y fuimos a los bautizos. Íbamos a un río allá afuera de Monterrey y íbamos en camiones, en camiones de redilas. Íbamos todos, era una iglesia. Y me acuerdo que estábamos en la parte honda del río. Y había, en medio del río había una piedra, era un peñasco que le hizo allá, y era grande, y todo alrededor de la piedra era la parte honda del río, eran 3, 4 metros al menos. Y yo no sabía nadar, Pero no sé, con mi papá o con alguien, me llevaron al peñasco y ahí me dejaron. Y yo estaba más o menos aquí en la piedra, arriba, y mi tío estaba más o menos así, o sea, unos 3, 4 metros, y ahí lo que había era agua. Y yo no sabía nadar. Yo nunca había aprendido a nadar. Hasta ahorita no sé nadar, la verdad. Yo les digo, no me hundo. O sea, me aviento al agua y no me ahogo, pero. Nadar, nadar con técnica y no, 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 eso no. Y me dice mi tío, Samuel, salta. Y yo, pues, ahorita si me dice salta, y me pongo a pensar, bueno, ¿y usted sabe nadar también? ¿Y cuál es su técnica que usa para resucitarme cuando me esté ahogando? Y todo eso, pero no me pareció, a los 8, 9 años, como uno no mide el peligro muy bien. Pero como era mi tío, y aparte era el pastor de la iglesia, yo tenía una confianza con él que yo sabía que si, bueno, no sabía. Y salté. Entonces, oh, ya otra vez. Okay, gracias. Y pude nadar. Ese día aprendí a nadar, pero en gran parte era por la confianza, esa relación que yo tenía con mi tío Enrique, y que yo sabía que podía confiar en él, que tenía una imagen de una persona paciente, de una persona amorosa y una persona cariñosa. Y todavía él es el pastor de la iglesia, se llama la iglesia Monte de Sión, en Monterrey, Nuevo León, y él es Enrique García Zavala. Entonces, si por ahí pasan por Monterrey, ahí lleguen y ahí les va. Ahí. Tal vez no se acuerde de la historia, yo sí, pero ahí les van a tratar muy bien. Y en las escrituras hay muchos ejemplos de pastores, muchos, muchos ejemplos. Si vemos a Abraham, él. Pues aparte de los negocios que tenía, él era pastor, él tenía muchas, muchas ovejas. Cuando vemos a Moisés, Moisés también tenía otros, pues se dedicaba a otras cosas, pero cuando en Éxodo, cuando Moisés recibe el llamado, él estaba con las ovejas. Pero en el Antiguo Testamento, el pastor más importante tiene que ser David. David fue la imagen central y el pastor principal que usan las escrituras para dar paso y para abrir el ministerio de Jesucristo. En el Salmo 23, es uno de los salmos que muchos conocen, es el Salmo de David y habla de lo que es el buen pastor. En el Salmo 78, también otro Salmo de David, del buen pastor. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 7, cuando el profeta Samuel está hablando a David sobre lo que va a hacer, usa otra vez la imagen del pastor, pero la que más me gusta a mí es Isaías 40. Si usted sé, es una muy buena imagen de lo que es el pastor, y ahí dice que el pastor lleva a los corderos junto a su pecho, y de ahí sacamos esa imagen que tenemos plasmadas en vidrios o en imágenes del pastor. Obviamente se refiere a Jesús, pero entonces si buscamos en el Antiguo Testamento muchas, muchas imágenes, pero el obviamente me parece que el más importante era David. Entra en los versículos. Otro versículo que no entra aquí, que me parece que es muy importante, es el versículo 7, donde Jesús dice que yo soy la puerta y por medio de mí tienen que entrar al redil.
y no es parte de los versículos centrales, pero es parte de la historia que empieza en el versículo 1 al versículo 18. Y eso me parece un punto muy importante porque cuando Jesús dice, no solamente yo soy el pastor que tiene todas estas imágenes de amor, de paciencia, de confianza, de sustento, pero también quiere aclarar en el versículo 7 que Él es la puerta, que es la puerta al redil y que para entrar al redil tienes que entrar por la puerta, que no hay otra forma de entrar más que por la puerta. Y todos los que entran, no por la puerta, son ladrones, exactamente, que buscan, son el enemigo. Entonces eso lo quiere dejar muy en claro y después ahí, y de ahí sigue ya entra al tema del pastor. Y si vemos, hay muchas cosas que me gustaría hablar de sobre la puerta, pero por motivos de tiempo me gustaría ver otra frase muy importante en el versículo central, que es conozco a mis ovejas y ellas me conocen, que es muy, muy importante. Esto es muy diferente a Mateo 18. Mateo 18 y en Lucas usa también la imagen del pastor, pero sí ya ahí es cuando dice que Jesús va a buscar a las ovejas para traerlas otra vez al redil, y de ahí viene las 99 ovejas y la oveja que se pierde y las 99 que se quedan en el redil. Pero no en este versículo, en Juan es solamente la puerta, el buen pastor, y habla sobre los asalariados y los ladrones y etcétera. Pero hay una buena pregunta que me gustaría considerar, y pienso que todos deben, es una pregunta que es importante para la lectura, es de ¿conoces tú al buen pastor? Es una pregunta que desde que Pepe me habló hace más de 2 semanas que la vengo pensando, ¿cómo conocemos al buen pastor y qué cosas dentro de nosotros nos podrían de alguna forma alejar del redil o de la puerta que te lleva al redil del buen pastor? Y hay muchas, muchas cosas, pero pienso que hay tres de ellas que me gustaría comentar. La primera es la vergüenza. Pienso que es un tema que no se lleva mucho en la iglesia, y me parece que es un tema muy, muy importante porque es algo muy natural para los humanos, para todos. Todos sentimos vergüenza. Y mi hijo, que apenas tiene 2 años, 2 años y medio, los niños sienten vergüenza desde una temprana edad. Es algo natural que sienten, algo que ellos pueden sentir. Sin embargo, no tienen ese sistema para procesarla y decir qué hacemos con la vergüenza. Entonces, cuando nosotros regañamos a un niño o le gritamos o etcétera, y ellos sienten vergüenza, no saben cómo procesarlo a esa temprana edad. Es después de, me parece, de los 9 o 10 años que ya pueden más o menos tener una buena idea de cómo ver ese tema. Y cuando yo escuchaba a otros predicadores antes de tener hijos, y siempre hablaban de sus hijos, ¿no? Te daban un ejemplo y decían, bueno, eso. Y yo decía, bueno, a mí no me gusta hablar de mis hijos, pero hoy les voy a hablar un poquito de mi hijo, porque me parece que sí ilustra muy bien el punto que quisiera hacer. Entonces, fue como en noviembre vino mi hermano a mi casa y estábamos ahí jugando al FIFA. FIFA es un juego de PlayStation y no sé si lo conocen, pero los chavos, más chavos que yo, el FIFA es un juego, ¿no? Un juego de videos, ¿no? Que yo a mis 34 años todavía lo juego, pero y estaba ahí jugando con mi hermano y estábamos viendo la pantalla y estaba yo juegue y Emilio quería mi atención y yo le dije, espera. Entonces lo que hace Emilio, agarra una pelota. Y no es una pelota, es una pelota dura, de plástico, Y yo con el ojo abierto, bueno, con los ojos abiertos, porque estaba jugando, y él estaba aquí a un lado, y me avienta la pelota y me da en el ojo. Ahora, como yo tenía el ojo, yo tenía los ojos en la pantalla, no lo estaba viendo a él, y tú sabes que tu ojo se cierra cuando te van a pegar, porque pues es el... Pero en este caso yo estaba, y con el ojo, que te peguen con una pelota con el ojo, en el ojo abierto, es, ves estrellitas, ves la luna, Júpiter, Venus y hasta Marte. Y me dio, y me dolió mucho y pues grité de dolor, no le grité al niño, pero sí grité de dolor y mi hermano se quedó así que, te dio con todo, y yo, sí, ¿verdad? Y... Cuando Emilio se dio cuenta que me había pegado y me había lastimado, bajó la cara y se dio, o sea, sentía vergüenza. Y yo le decía, no, mijo, está bien, bueno, el ojo me dolía mucho. Y le decía, está bien, mijo, y él no quería mirar, él estaba así. Y yo le levantaba la cara y dice, no. A su temprana edad, él ya sabía lo que era la vergüenza, pero no tenía y no tiene todavía el sistema para procesar lo que es la vergüenza. Nosotros sí. Y hay muchas cosas que nos pueden dar vergüenza. Y la vergüenza en sí no es un pecado. Cuando nosotros tenemos vergüenza, ya sea porque tal vez en nuestro trabajo no nos va bien, o tal vez porque... personas que son amigos o que les va bien, tienen una casa bonita, un carro bonito, etc. Y tal vez nos da vergüenza que nosotros vivamos en este país por tantos años y todavía, no sé, o no sabemos inglés, o no hemos progresado bien, o hay muchas cosas. Y sentir vergüenza no es un pecado, no es algo malo, sino que te puede llevar, si no tienes cuidado esos sentimientos, bueno, primero son pensamientos, después se trasladan a sentimientos y nos puede llevar a decir mentiras, a decir, no, pues en mi trabajo me va muy bien, me dieron un ascenso, nomás que pues nadie se dio cuenta. O, no, es que ya el carro ya lo pagué, sí, no, el carro lo pagué hace 2 años, lo compré a contado, ¿no? Y tú ya lo estás pagando. Entonces, lo que es la vergüenza nos puede llevar a sentir envidia, a decir mentiras, a no ser honestos. Y eso es algo que nos puede llevar y apartar de lo que es del redil, nuestra propia vergüenza. Es algo muy, muy interesante. Otro sería el orgullo. Y no sé si Uriel todavía está por aquí. Uriel predicó hace 2 semanas, o no más, unos 4 semanas. Y él estaba hablando sobre una, no sé si se acuerdan, un tema que decía, lo que tú ves en otras personas y no te gusta de esas personas es exactamente lo que, es el mismo problema que tienes tú. Y él dijo el libro y todo, y yo me acuerdo exactamente, porque ese libro lo leí hace más de 10 años, y yo me acuerdo exactamente el capítulo, la página y la parte de la página donde está eso. Y me fui a la casa y lo leí, y exactamente si Uriel lo había... lo había dicho muy bien. Y eso sería el orgullo. El orgullo puede ser muy malo y te puede apartar y te puede llevar más y más, más allá del buen pastor. Y el orgullo es, en ese libro, el orgullo es el pecado principal de lo que habla, de los pecados que se discuten. Y eso puede ser otra de los razones o los motivos que nos podamos alejar del buen pastor. Y la última que yo estaba pensando sería las ovejas perdidas dentro del redil. No es necesariamente, cuando uno piensa, no, que ando perdido, se imagina que anda por allá, ¿no? Pero no, aquí mismo en la iglesia, la rutina... de hacer siempre lo mismo, de poner siempre la buena cara. Ah, no, sí, hermano, bendecido, todos estamos muy bien. Pero también esa posibilidad también existe. Pero ya sea vergüenza, orgullo, rutina o seguir siempre haciendo lo mismo, a mí me parece que las escrituras son bien claras y donde dice que hay una puerta y hay un pastor. Y no solamente es un pastor, pero es el buen pastor. Y uno de mis proverbios favoritos es el Proverbios 23:26, que dice, dame, hijo, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Que solamente no dice que tienes que hacer un proceso de decir, pues va a ver, vamos a ver por qué me conviene o por qué podemos sacar de esto. No, pero que simplemente hacer esa decisión y venir y entrar. Así como, pues, como cuando yo me salté del peñasco, donde no dije, bueno, si me ahogo aquí ya hay que... No. Es simplemente de seguir y hacer esa decisión. Y... Por último, me gustaría terminar con esto que me parece que es un buen punto final. Es que Juan, el apóstol Juan, escribe su evangelio en el año 70. Y en el año 70 había muchas cosas que ya habían ocurrido, pero una de las cosas más importantes que ocurrió es que para los judíos es que en el año 70 ya se había destruido Jerusalén. Jerusalén ya estaba destruida, el templo ya estaba destruido. Y los judíos enfrentaban una persecución tremenda, una persecución que era muy fuerte. Y en esos años eran años muy difíciles para el pueblo judío y también para la iglesia. Y lo que hace Juan desde que comienza el Evangelio es tratar de dar identidad a la iglesia apostólica, tratar de animar y tratar de siempre, siempre usar imágenes como estas, que eran más imágenes más generales, más abiertas. Y eso me lleva a una realidad que a mí no me gusta, la verdad, hablar política en el púlpito. Pienso que no es apropiado, pero a mí me parece que hoy para la iglesia y para los hispanos en Estados Unidos son tiempos difíciles. Ahora mismo, ahorita en el 5 de marzo del 2017, por cuestiones políticas, por cuestiones de identidad, por cuestiones de documentos, cuestiones de no documentos. Hay dentro y fuera de la iglesia hay personas con miedo, con ansiedad, con incertidumbre. Pero si nos aferramos a la promesa que aparece en Isaías 40:11, que te dice que hay un buen pastor y hay una puerta abierta, nos lleva a la misma conclusión que las personas que estaban escuchando esto o a las que Juan les estaba escribiendo, de que nosotros no es cuestión de política, no es cuestión de sociedad, pero es cuestión de fe. Y es cuestión de creer de que nosotros no podemos hacer un cambio con protestas o políticas o llamándole a congresistas, delegados, senadores. No, el cambio comienza con el espíritu de fe. Y si vemos en Efesios 2:18 y Hebreos 10:20, en Hebreos 10:20 habla sobre la cortina que se ha caído en el templo, y es lo que hace Pablo para decirles que la puerta está abierta. Y en Efesios 2:18 habla sobre el mismo espíritu, que cuando se abre esa puerta, cuando esa cortina está abierta, es el espíritu que sale también por la puerta para atraer a los demás. Entonces, yo les voy a dejar por último dos opiniones que me parece muy importante, y esta tiene que ver ya con la iglesia hispana, hermanos. A mí me parece que cuando habla de las ovejas y que las ovejas conocen al buen pastor, a mí me parece que la iglesia hispana en Estados Unidos puede ser una iglesia de bendición en estos momentos y en estos tiempos difíciles. Y no solamente eso, pero en mi opinión, la iglesia hispana en los próximos 25 años es la iglesia que va a crecer más, es la iglesia que va a tener más miembros y es la iglesia que va a estar al frente del movimiento evangélico en Estados Unidos. Es mi opinión. No solo por muchos motivos, y les puedo dar todos mis argumentos y evidencias, pero eso es lo que yo pienso. Yo pienso que lo que están haciendo aquí en Grace con cultos bilingües, con hoy Merrill está predicando exactamente lo mismo con lo que estoy predicando yo. Exactamente lo mismo. Y eso es mucho más fuerte que cualquier protesta, que cualquier llamada telefónica. Simplemente tener una imagen más alta de las dinámicas políticas que podemos ver y escuchar aquí. Entonces, ese miedo, esa ansiedad, esa incertidumbre, tiene que desaparecer. Porque simplemente tenemos no solamente la imagen, pero la realidad de un pastor que es mucho, mucho más que cualquier miedo o noticias malas que escuchamos. Y por último, de los pastores terrenales, yo hago muchos errores, la verdad, y sigo, mi esposa ya salió, pero bueno. No nos miren a nosotros, hermanos. Solamente porque yo estoy aquí, no significa que yo soy, y me imagino que Pepe, no sé, Chávez diría lo mismo, que el pastor terrenal o el que está predicando, tenemos muchas limitaciones y muchas, fallas, pero el buen pastor no. El buen pastor ha alcanzado la perfección, ha alcanzado el nivel que era necesario para abrir la puerta y abrirla para todos, y esa es la promesa que tenemos, hermanos. Y los invito a, durante la semana, a meditar en eso y seguir con esa promesa. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte, que sería con José.
Amén. ¿Cuánto creen eso, que Dios es nuestro buen pastor? Él nos cuida, Él nos proteja, siempre está